de años Isabela Santo Domingo escribió: los caballeros las prefieren brutas. Y en ese momento, pues un título como esto, claro, hirió a muchos, molestó a otros, a las mujeres también. ¿Qué pasó por la cabeza de Isabela Santo Domingo hace 20 años?
Sarcasmo, puro y duro. Porque básicamente lo que quería decir era todo lo contrario, que las mujeres somos tan inteligentes y podemos ser tan astutas cuando queremos o cuando nos toca, que nos podemos dar el lujo de fingir que no somos tan inteligentes para triunfar, pero sobre todo, ¿sabe para qué? Para sobrevivir. Y eso lo entendí más que nada escribiendo ese primer libro, y lo reiteré escribiendo mi libro del año pasado, que se llama Revivamos Nuestra Histeria, que habla sobre la historia de la mujer, la historia histérica de la mujer. Uf. Y básicamente te das cuenta de eso, que el fingir un poquito más que solo orgasmos nos ha ayudado.
Me encanta.
Total. Nos ha servido a las mujeres para sobrevivir más que cualquier cosa en el mundo.
De vez en cuando hay que fingir demencia.
De vez en cuando o casi siempre.
¿Los hombres sí las prefieren bruticas? Sí.
No, mira cómo cambió. Hace poquito me preguntaron una cosa interesante. Me dijeron: Isabela, ¿cómo te sientes tú que estás reimprimiendo este libro 20 años después? Pues yo lo asumí como es un homenaje. Lo que quiero hacer es un libro que me cambió la vida, de verdad. Y siento que hay mucha gente que también lo ha leído y lo ha aceptado con humor. Pero me pregunta, ¿qué sientes? Y yo, bueno, pues siento inmensa alegría, me siento honradísima que me lo hayan publicado, pero también inmensa preocupación, porque el título sigue más vigente que nunca. Porque fíjate, hace 20 años lo escribí para decirle a los hombres, sobre todo, nosotros no somos tan brutas como ustedes piensan, ¿sí me entiendes? Ustedes piensan que somos tontas, pero yo les voy a demostrar cómo no. Pero 20 años después, resulta que veo una cantidad de documentales, empiezo a leer sobre incels, sobre célibes involuntarios, empiezo a leer una cantidad de cosas, y resulta que ahora el problema es que las mujeres queremos estudiar y trabajamos. Entonces, ¿será que nos siguen prefiriendo brutas?
Sí, esto le faltaba de pronto un signo de interrogación, pero no. Entonces, caballeros,
¿lo pensé?
¿Brutas?
No, es que lo pensé,
pero lo que pasa es que lo dejaste muy afirmación.
¿Sabes por qué? Porque yo soy directa, a mí me gusta.
No, y había que abrazarlo, era con humor.
Sí,
que
con el doble sentido.
Yo creo que tenemos la mayoría de personas, ¿no? Que cuando uno se toma algo personal y era humor, tienes que aprender a entender dónde está la bolita.
No, y con esto me ratificas algo que en mi casa somos un matriarcado gigante y mi mami siempre nos dice como: no todo hay que contarlo, no todo hay que decirlo. Y nosotras tenemos la capa.
Sí,
y mi mami, ella sin saberlo, nos empodera de una forma. Y dice como: nosotras podemos hacer que las cosas vayan por donde es, por donde nosotras queremos que vayan, sin necesidad de que siquiera se note que queremos que vayan.
Eso es astucia.
Y es así. Pero, ¿qué tanto crees, Isa, que las mujeres hemos interpretado que lo asumimos, que sabemos y somos conscientes de que podemos hacer ese tipo de cosas?
Yo creo que muy poco. ¿Y sabes por qué? Por ejemplo, cuando hablamos de empoderamiento femenino, me da una tristeza cómo han trapeado ese término, cómo lo utilizan hasta para vender papel higiénico. Porque yo lo que pienso, y estoy convencida, de que para que la mujer sea realmente poderosa, para que entienda cuál es su verdadero poder, pienso que la mujer tiene que tener un poco más de curiosidad sobre de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos. Las mujeres no conocemos nada de nuestra historia, no conocemos nada de nuestro cuerpo, y vivimos en permanente estado de división. Divide y reinarás.
Sí, no, terrible.
Y en mis libros yo explico por qué. Digo, ¿por qué no estamos tan duros cuando envejecemos, por ejemplo? Uy. Yo, que acabo de pasar por 4 cirugías, menopausia, engordé un poquito. Hoy vine con el pelo sucio, de hecho. El caso
es
que... Pero el caso es que uno se da durísimo. Es que tú de repente vayas, porque uy, ¿qué le pasó? Que envejecí.
¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Además, que perdón, envejecer es un privilegio. O sea, con tanta enfermedad, con tanta cosa, es un privilegio. Pero las mujeres todo el tiempo nos estamos dando duro. Y yo pienso que tenemos que aprender un poquito más de nuestra historia para que nos demos cuenta que somos mucho más fuertes de lo que pensamos, mucho más interesantes de lo que creemos que somos, ¿no? Mucho más astutas de lo que creemos nosotros mismos que somos también. Entonces, hay que entender un poquito más. Pero las mujeres muchas veces nos quedamos con: no, es lo que hay, nací en esta familia.
Nada, nada que ver.
No, mi familia es liberal o conservadora. No, eso soy. No, pues soy católica. Porque pues eso es lo que me tocó, pero ¿por qué no estamos buscando un poquito más, a ver qué más, para que de verdad entendamos lo que es ser una mujer poderosa que sabe aprovechar su soledad.
¡Eso! Poder es lo que tenemos esta tarde las mujeres. Una pausa chiquitita. Volvemos. Astucia y mucha inteligencia en esta nueva versión, 20 años después de Los Caballeros las prefieren brutas. Ojo a esto, hay que ser demasiado inteligente para hacerse la bruta. Hay un poco de eso, sin duda alguna, acá en este libro.
100%. ¿Ustedes se acuerdan de ese chiste? Dice que, ay, él cree que manda. Pues entonces que mande a traer una pizza.
Pero más o menos esa es la filosofía.
Si ustedes supieran lo que están hablando acá,
hay cosas que definitivamente
se pueden decir. Pero antes de la pregunta de Adri, que sé que va muy, que va a subir al tono definitivamente, Isa, yo quiero saber si realmente a los hombres, a la mayoría o algún porcentaje, les incomoda que las mujeres no seamos brutas y que sea, y que brillemos y que tengamos voz, que tengamos palabra.
Paula, lo que les incomoda a los hombres es la constante confrontación. Lo que les molesta a los hombres es que les probemos todo el tiempo o que están equivocados o que nosotros podemos hacerlo mejor o que ganamos igual que ellos. A ellos lo que les molesta es que opinemos demasiado, básicamente. Pero de resto no creas, muchos hombres son absolutamente inteligentes y saben que estamos fingiendo y están bien con eso. Esos son los hombres, los brutos son a los que les molesta tener una mujer inteligente al lado. Los que se van de pronto a los puños porque no la pueden controlar.
Sí, eso
son los feminicidas, esos son los brutos, ¿entiendes? Pero de resto yo creo que la mayoría de los hombres son lo suficientemente inteligentes para apreciar cuando una mujer con humor, obviamente, está fingiendo una que otra cosa para salirse con la suya.
Pero orgasmos no.
También.
Ojo a esto. Cada uno es responsable de su propio orgasmo. ¿Con Total. Quién? ¿Cómo? ¿O con qué? Es decisión de cada cual.
Sí.
Eso es
orgasmo,
¿no? Sí, yo también. Sí, de acuerdo.
Digo que no, de frente.
Ajá, sí, como esfuérzate más, o sea, quita lo que digamos. Siempre,
o sea, no da la milla extra porque no la estás logrando.
No me gusta.
Ay, no, pero yo no. Eso sí he pedido.
Mi hijo, no.
Pues como que, ay, ya, listo. Ya fue, ya está.
Ya
vine,
termine, termine. Ya, rápido, ya.
Y el pobre otro todo esforzado creyendo que...
Y que mira, mira.
Bueno, ¿eso cuánto dura?
No, 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 en eso no.
Y los otros no.
Por ahí no es.
¿Qué hay que hacer ahí?
¿Y dónde me deja de que te pide un taxi?
Adri, qué mala.
Peor, qué horror. Y cuáles son esos tipos de tipos que a mí me dio una risa cuando lo leí en el libro. Ajá. Que el tipo de comida rápida, el del domicilio, el lomo fino.
Le voy a contar una.
¿Cuál es tu tipo favorito?
Pasta, luego,
no, ninguno. No, ninguno. No, ninguno. O sea, ninguno.
No, pero me da una risa que una vez me invitaron al programa Jaime Bailey en Miami y me acuerdo que yo me di cuenta que él no se había leído mi libro y que solamente me había invitado porque le llamó la atención el título. Fue la primera vez, luego después de eso fui varias veces más. Sí. Pero esa vez me dice, bueno, Isabela, y abre cualquier... ¿qué tipo de hombre dirías tú que soy yo? Como yo sabía que no sabía leer el libro, yo le dije, ¿cuál eres? Escoge.
¿Cuál
crees tú que eres?
Además son muchos.
Y escoge el lentejo. Yo, ¿estás seguro? Segurísimo. ¿Y cuál es el lentejo? El que es lento para todo menos para venirse.
¡Ay, no!
Me volvió a invitar.
Ah, obvio.
Obvio, hombre inteligente.
El omelette.
Bueno, el del domicilio.
El del domicilio, las comidas rápidas.
La comida rápida.
Pues a mí realmente los que más me gustan de verdad, más que eso, son los ants. Las cuatro categorías principales que son el peor esna, el puesto co, el ya pa' qué y el nipalpú.
Ajá.
No puedo decir más. Y el peor es nada, es ese que uno convierte en el novio oficial mientras aparece alguno que realmente valga la pena.
Sí, claro.
El peor es marido, novio, arrocito en bajo, sopita en lobo, lo que sea. El puesto co es ese que uno está bien ponchado y llama el que sea. El del domicilio que se perdió. Y si lo invita a uno a salir, uno sale con eso puesto co.
Hágale.
Necesito, necesidad.
El ya pa' qué es el desincronizado, el que aparece justo cuando uno ya se conformó con lo que sea, con el gremlin que uno tiene al lado. Uno ya,
y ya aparece, ya para qué.
Y aparece, ya para qué. Y el nipalpú es, ay, pobrecito, porque es un hombre como tan, tan lindo, tan capaz, tan todo, pero es que es tan feo. Es feíto, feíto.
Ese tipo.
No, no, dice que se está oxidando y que vaya, mija, al mantenimiento. Exacto. ¿Ese cuál es? El de domicilio.
No, no, pero ¿no? Sí, ese es.
Es el de domicilio.
Pero este, el Nipal Pool me va a pesar porque nosotros, de verdad, ahí es donde probamos que todas no somos tan inteligentes. Porque ese es el que nos conviene. Pero normalmente viene el modelo rolón. Calvo, chiquito y baboso.
¡Ay, no!
Eso no es el modelo bueno. Rolón lo va a aplicar hoy de hoy. Isabela, en medio de todo eso, pues en 20 años ha pasado cualquier cantidad de cosas en tu vida, presentadora, escritora, claramente actriz, lo tiene en sus venas, no hay nada que hacer. Pero bueno, de tantas cosas que han pasado unas buenas y unas no tan buenas. Recién estaba viendo unas entrevistas tuyas en las que has hablado de tu tema de salud.
Ya me van a hacer llorar otra vez.
Pero no, para que lo abordemos y cuentes un poco uno cómo sale de esos momentos también y se, ahí sí la palabra de nuevo, se empodera o se llena de algo, de esa capacidad pues que tienes tú claramente, evidentemente, para seguir.
Yo creo que el humor siempre. Eso. Mira que cuando me fui a Los Ángeles y estudié escritura creativa, una de las cosas que más me llamó la atención, que más me impresionó, fue aprender que el humor no sale de la jocosidad, de algo chistoso que te pasó, que te caíste y ja, qué risa, no. El humor realmente sale, o la comedia sale de la tragedia. Y por eso los mejores comediantes del mundo son judíos. Entonces, yo creo que en mi vida ha habido mucha tragedia porque llevo 1000 años haciendo eso, que es lo que más me gusta. Pero también es una herramienta increíble e infalible para decir cosas muy fuertes sin ofender. Me parece que como terapia, la humorterapia funciona. Me parece que ha funcionado. La gente que realmente dice, yo quiero aceptarme a mí misma con humor, no tomarme tan en serio ni nada tan a pecho, es la gente más feliz. Entonces, este libro, sobre todo este, tiene mucha resiliencia detrás porque llevo 1 año y piquito sufriendo por un accidente que tuve en esta oreja, en el oído. Se me reventó un tímpano, lo perdí en un 95% tras un accidente. Y me operaron la primera vez, salió mal la cirugía, me operaron la segunda vez. Pedí una segunda opinión, el médico era un tóxico, no les puedo explicar, el de la segunda opinión. Me miró horrible, no me miraba, era como yo llorando, así como un ternero llorando. Y el señor, edad, no sé qué cosa, y yo... Cualquier cirugía es un riesgo, ¿no? Estás arriesgando tu vida. Yo decía, mi avala, que es la última cara que voy a ver, si voy a padecer.
Este no puede
eso
ser.
Va a ser la de este tipo.
Claro, y tipo por eso sin decir, empatía, sin
exacto, humanidad. No, chao. Y por eso decidí no operarme con ese doctor. Luego busqué uno tercero, que es el doctor Santiago Hernández, que es lo máximo, y llevo 2 cirugías con él porque tengo un problema que debería ser algo bueno, y es que cicatrizo muy rápido y se me vive cerrando el conducto, pero ya esta cuarta va mucho mejor. Pero llevo 1 año y pico con el oído tapado, o sea, la audición bien, pero es desesperante. A veces
claro,
escucho grillos.
Tapado, claro.
Es horrible. O sea, ponte la mano acá.
¿Tú tapada?
Así, horrible. Ponte la mano y habla.
Un montón de cosas.
Eso es lo que yo oigo todo el tiempo.
Te sientes embombado, sí, como sí, en un exacto. Burbujita.
Es horrible. Pero entonces, ¿eso qué me ha vuelto? Más introspectiva. Y también me ha vuelto, yo siempre he sido muy empática, pero esto me ha vuelto más empática todavía, sobre todo con la gente que tiene alguna discapacidad, porque digo, bueno, lo mío creo que tiene solución. O sea, si no logran destaparme finalmente el conducto, hay otra opción, que es ponerme una especie de tapa de gaseosas, les juro, que es un dispositivo que va acá, pero mi audición está bien. Y tiene solución, pero ¿qué tal esa gente que de repente sufre de sordera súbita?
Sí, claro, obvio, no.
Que no sabe, no tiene explicación, y a veces tiene solución y a veces no. Entonces, esto ha sido para mí aislante a nivel social, lo cual no me molesta, porque yo soy como tú, Adri, a mí me gusta estar sola. Yo cuando estoy sola, a mí me gusto yo. O sea, a mí me gusta lo que pienso, lo que leo, lo que escribo, lo que escucho, o sea, lo que puedo escuchar, pues... sí me gusta el estar sola, pero también disfruto mucho estar acompañada. Pero me ha vuelto mucho más introspectiva, ¿sabes? Y en 2 años he escrito 2 libros, cuando llevaba 7, que no había querido escribir absolutamente nada.
No, tuviste entonces, tiempo también. Es que,
pero también yo creo que es bonito pensar en las demás personas y por eso escribo humor, porque lo que yo pienso en mi cabeza es, si yo hago reír a una persona un poquito,
un día
ya estoy haciendo algo.
Ya estoy haciendo algo y le va a cambiar la vida, o le va a cambiar la perspectiva, la energía, le va a cambiar todo.
Isa, pero ese no tomarse la vida en serio, ¿funciona para siempre o de vez en cuando?
Para siempre, Loli.
Es mejor así.
Pero no es tomarse todo. O sea, yo pienso que todos los extremos son malos, ¿no? Yo pienso que en la medida en que tú entiendes que hay cosas que te van a pasar que no puedes cambiar, pues las sueltas, ¿me entiendes? Pero esa gente como que se pega.
Se engancha.
Se engancha una cosa y le dio rabia a alguien y se quedó ahí de por vida, es mi enemigo. Yo ni me acuerdo, gente con que he discutido, o sea, yo no me acuerdo de cosas de esas. Y vivo mucho más tranquila, les juro, vivo ligerísima. Hay que viajar ligero.
Isa, ahorita tú hablabas del tema del feminismo, ¿no? Que a veces es un feminismo que ya se va distorsionando.
Correcto.
Y yo quiero preguntarte, para ti, ¿cuál es ese feminismo que de pronto es sano y que aportaba a la sociedad?
El original, el real, el que cobijaba y protegía a todas las minorías. Empezamos, nosotros nunca hemos sido minorías, ojo. Eso que se inventaron, y que 7 mujeres por cada hombre, lo que nos hizo fue enfrentarnos entre nosotros, ¿ya? Dividir, reinarás, pick me, escógeme a mí. Sí. Pero realmente cobijaba a todos, ancianos, niños, animales, y mujeres, y luchaba básicamente porque tuviéramos participación, porque las llaves de todo lo que las mujeres siempre hemos querido en la historia, siempre la han tenido, históricamente hablando, los caballeros. No lo digo con resentimiento, porque hay dos formas de leer esto. O lo lees con resentimiento y te victimizas y dices, Dios mío, cómo hemos sufrido. Nos quemaban en la hoguera, pobre Juana de Arco. O tú lo interpretas como, nosotros sí somos berracas, ¿eh? Mira todo lo que hemos hecho, nos ha tocado luchar hasta por el derecho al voto.
Todo.
Nunca nos han regalado nada. Pero somos tan inteligentes que sabemos que si no incluimos a los caballeros en la conversación, exacto, lo único que estamos haciendo es implosionando.
Total.
Es hablando entre nosotras. Mira, ay, tu vista me dijo algo. Ay, tú, no sé qué. No sé qué. Sí, pero no los estamos incluyendo. Entonces me decía, hey, cambiemos las cosas, porque si no, se va a acabar la humanidad. Cada vez hay menos mujeres que interpretan el matrimonio como un complemento, sino como un impedimento. Entonces, ojo.
Uy, 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 uy. Esto está espectacular, esta conversación que estamos sosteniendo. Y las mujeres W, nada más, ¿no?, nada menos que con Isabela Santo Domingo. Una pausa, volvemos. No sé qué está más chévere de esta conversación, si la conversación que les estamos mostrando a ustedes o la que hemos tenido fuera de micrófonos y de cámara, que también está divertidísima y que tiene todo que ver con esa pregunta que hizo Paula Bolívar sobre el feminismo, en qué postura está sobre el feminismo Isabela Santo Domingo, que ya nos dijo, en la original. Y de ahí se desprendieron cualquier cantidad de posturas feministas, y nosotros también avalamos una parte del feminismo, claramente, porque somos mujeres, pero desde una perspectiva que ustedes han detectado aquí en Mujeres W, donde todos y todas somos bienvenidos. Listo, Adri.
Isa, ¿cómo es el cuento del matrimonio? ¿Qué es la vaina con el matrimonio? Que la convivencia del matrimonio, entonces la rutina mata la pasión. La soltera sí es,
pues,
más feliz.
Pues dímelo tú, Adri, ¿tú has estado casada?
¿No?
Adri, más bien cuéntame, ¿quién ha estado casada?
Yo estoy casada.
Ellas dos están casadas, soltera. Y que yo soltera a rato.
Yo también.
A ella le dura mucho la soltería. Acá los lunes nos damos cuenta de todo. Ella anda en algo. No ha dicho un nombre ni nada, pero en algo anda, y a veces la tiene feliz y a veces
viene
como piedra.
Y ojo, no tiene redes. Súper sospechoso. Ella es una mujer muy inteligente.
Es que es muy pila.
Y a todo el mundo le dice,
fijo.
Gordito, flaquito.
No, ya no.
Gordita.
Mi vida, príncipe.
Si ella es gordita, ¿no me puede hacer un favor? Y va poniendo josecita, un pacho.
Ajá. Mira, otra costeña está, que porque decimos ajá los costeños,
ajá,
y el pacho.
Ajá, es todo.
Un pacho.
Mira. Uso.
Uso. Ay, el otro día me dijeron, es que tú sí eres la ñeca pelúa. Imagínate una chica, a alguien, ¿qué es la ñeca pelúa?
¿Qué trate?
¿Qué es la ñeca pelúa?
Es
imposible, ¿sí ves? ¿Sí ves?
Pero ajá, es todo. Ajá, es. Hey, ven, Adri, ¿cómo te fue hoy? ¿O cómo te sientes hoy? No, yo me siento bien porque ajá. Ya, eso es una respuesta.
Ya, costeño, porque dices ajá. Porque,
Adri, ¿quieres ir a almorzar conmigo?
Ajá. Ah, claro, vamos.
Oye.
O sea, es una institución.
Sí. Oye, ¿tú te enteras?
¿Tú qué?
Todo es ajá.
Sí.
Todo es ajá. Porque ajá.
Upa, chonilla.
Upa.
Cuéntanos el matrimonio.
Bueno, yo no estoy en contra del matrimonio, quiero que sepan. Para mí los héroes de verdad son las personas que lo hacen funcionar. De hecho, yo me declaro un poco cobarde. Porque a mí eso de tener que negociar todos los días.
Sí, es una negociación constante.
A mí eso no es algo que me llama la
atención. O sea, tu matrimonio para ti sería tú viviendo en Cafarnaúm y el otro acá.
Correcto. Y porque sí me toca. O porque se voy a heredar una cosa así.
O cada uno allá. O cada uno en su edificio, su apartamento.
Exacto. Yo lo propuse, no en este libro, sino en otro que se llama AMFM. Y en ese libro yo propuse una cosa que era matrimonio a término fijo. Y la gente, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Yo, claro, tú negocias con alguien, tú dices, ok, yo me quiero casar. Ok, listo, yo también. ¿Cuánto tiempo crees tú que puedes durar casado? Pues yo creo que como 6 años. ¿Y tú? No, pues yo 2. Ok, listo, quedemos en 4.
Ok.
Así los dos, listo. Ah, eso sí, le metemos todo. O sea, viajamos, paseamos, lo que tú quieres, que te gusta comer, ven y te atiendo, flores. O sea, lo que tú quieras. O sea, vivimos nuestro romance, nuestro matrimonio a todo dar. Conectamos en todo, negociamos todo, perfecto. A los 4 años, otra vez nos presentamos. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Y vemos si volvemos a firmar el contrato.
Que son renovación de votos, pero la gente como que no entendió.
Ay, no, pero yo lo entiendo, me hace mucho sentido eso.
A mí me hace, ¿sabes por qué? Porque una persona no puede pensar igual a los 20 que a los 40.
Claro, y todos evolucionamos, crecemos, cambiamos pensamiento.
Exacto, todo. Y los tenemos que reconocer. Como que, ¿quién eres tú hoy? ¿Qué es lo que tú quieres hoy de tu vida? ¿Qué no te ha gustado de lo que hemos vivido juntos?
Ay, me encanta.
No, pero esa condena. Que no queda sale, que la muerte nos separe. Y uno a los 7 años uno ya quiere sepultar.
Pues ese es el tipo de conversaciones incómodas que hay que tener. Claro. Pero me parece buena la propuesta.
En la costa, tú no te acuerdas, es que, ajá, niña, estás FM.
Ajá.
Y sí. Falta de mo.
¿En serio?
O estás AM.
Para mí.
Abundancia de.
¿Qué?
Mo.
No, pero quiero decir, en mi libro es AMFM, es peor, es felizmente mantenida o asalariada de mí.
Ah, bueno, mira, otro significado, ahí va.
O sea, es eso del tema que siempre, infidelidad, una decisión, o ¿cómo es? Que si es una decisión o una elección.
O una elección, exacto.
Eso no aplica.
Pero eso no aplica, porque
una
tú
elección
estás...
o una erección. ¿Qué dices?
No le digo que ayer le fue muy bien a Adri en la noche, estamos clarísimos en eso.
Porque tú
estás... estado de ánimo.
Oye, pero está a las 12 del día, en serio.
Sí, sí, sí.
Pero es que Isa, Adri, nunca se vota tantas buenas.
No, le pasó algo muy bien.
Es que tú me inspiras acá, ella aquí me inspira con las conversaciones.
Está botando energía dura, Isabel. Entonces, la infidelidad.
Pues, sobre la infidelidad, o sea, el problema, por ejemplo, es... ¿Por qué tienen que llegar a ese punto? O sea, si de verdad no quieres estar más con una persona o dudas, dale la oportunidad a la otra persona de que refuerce la relación o que se conozca nuevamente algo. Dame la oportunidad. Si en algo yo estoy fallando, dame la oportunidad, pero no me engañes. O si no, dime, mira, ya no hay nada que hacer y déjame ir, suéltame. Pero no me engañes, porque eso es lo que da rabia y eso es lo que hace que la gente se odie. Después de amarse, se odian. ¿Por qué? Porque es por el engaño.
Claro, si es te interesa hacer alguien más, dímelo.
Dímelo, exacto.
Pero yo veré.
¿A qué?
Si te dice tu pareja, sí, me estoy como aburriendo, como cansando, quiero como el amor abierto, la de pareja abierta.
No,
te le mediría, no.
Para
no,
nada.
Abierta, sí, no, pero sí la conversación te
gusta. No, pero sí la conversación, por ejemplo, y yo preguntar, ¿hay algo que yo pueda hacer? O sea, ¿hay algo que yo estoy haciendo mal? ¿Me das la oportunidad? No, ya me enamoré de otra persona, o ya. O ni siquiera ya me enamoré de otra persona porque eso es engañar. Es como, no estoy contento con la relación, no quiero estar solo, ya decidí que mi vida mejor es solo, perfecto, bien pueda. Voy a llorar, de pronto me voy a tragar 4 tarros de helado, yo no sé qué voy a hacer.
Pero
vamos a poder ser amigos, ¿sabes por qué? Porque fuiste honesto conmigo.
Sí, yo también.
Porque
creo
no
que
me engañaste.
Es la base de toda conversación. Por eso digo que uno llega a un punto en la vida también y es... ¿Cómo eres capaz de sostener esas conversaciones que son hartísimas de tener? Conversaciones incómodas. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu herramienta? Pues nada más que la verdad. O sea, punto. Para una conversación incómoda necesitas 2 y una verdad.
O sea,
de la
duro,
que te incomoda.
Es duro, pero es mejor.
¿Pero qué es mejor? Yo siento que para estar colgando es mejor caer.
Es mejor caer. ¿Sabes
lo que vivir? Es más, qué tortura la que debe vivir la persona que engaña también pensando... No como Adri que le dice a todo el mundo príncipe.
Ay, no, gordita.
Ella lo tiene clarísimo. Pero ¿qué hace uno que, dije el nombre que no era? ¿Qué tal que se me sale algo yo durmiendo y de repente medio ronquido me salió el nombre de la otra persona? O sea,
uy, eso ¿qué, pasa.
No, ¿qué sí, momento? Claro que pasa. Qué tortura, qué cosa tan horrible.
Entonces, es más, que oye Laura. Uy, no.
Sí, exacto. Pero yo es un consejo también.
¿Te ha pasado?
Claro. Ay, no, qué estrés.
Pero es un consejo para los hombres también, como no se den mala vida, no se engañen, para que no les pase.
Ya antes de llegar mirando con quién es que voy, con
Carlos, con Carlos. No, no, total, yo soy la mata del despiste, que no, el machete aquí para no, ver, hombre.
Oigan esto peor, ponerle la calcomanía acá y que mi nombre es.
Ay. No, fue madre. A ver, Pau. No, pero es que Adri está demasiado pesada. Pero, Isa, ahorita tú decías que es justamente esto, el humor, lo que te ha permitido de pronto llegar hasta aquí. Pero también quiero saber cuál es ese.
Pero todo esto es serio.
Nos estamos riendo. Pero
no, nos estamos riendo de algo que pasa en la cotidianidad.
Bueno, intento hacer una pregunta seria, pero no puedo. Pero bueno. ¿Cuál es ese, de pronto, ese mensaje que das tú a las mujeres que de pronto están pasando por un momento difícil y tú has pasado por varios momentos difíciles, pero estás acá segura de tu edad, de quién eres, de lo que has hecho? ¿Cómo logras eso y cuál es el mensaje para las mujeres que están angustiadas porque les salió una arruga, porque están mamadas del esposo? Cuéntanos cuál es esa perspectiva.
El mensaje para todas esas mujeres es la vida. Bueno, pero es súper profunda. Mi música acá.
Somos profundas, nos encanta.
La vida es una aventura personal e intransferible. Nadie la puede vivir por uno. Nadie puede ser feliz por uno. Nadie puede ser infeliz por uno. Eso lo hace uno mismo. Entonces, si uno asume la vida como eso, como una aventura, nosotros no sabemos qué pasa después. Yo no sé si crees en otra vida. Yo no sé si crees que hasta aquí llegó la cosa. Si tú asumes cada momentico de verdad como si fuera el último, yo creo que te vas a dar cuenta de muchas cosas importantes, como por ejemplo, una pareja bien administrada de pronto puede durar por mucho tiempo. El consejo para Rosario.
Una pareja bien administrada puede durar mucho tiempo, no solamente, mi amor.
Sí, total, bien administrada y entendiendo cómo se viven las fases. O sea, el que piensa que una relación sentimental siempre está arriba, en el pico, están locos. O sea, es como surfear una ola.
Sí, con las mariposas.
Exacto, a veces está arriba.
Al principio y ya está.
Y las mariposas después se vuelven abejas africanas. O sea,
y luego es soltura, más bien.
Exacto. Pero sí pienso que uno tiene que quitarle el miedo al estar con uno mismo. No sé si pusieron esa canción intencionalmente, pero me parece súper bonito. Porque tiene mucho que ver con eso. Con sentirse a gusto con uno mismo. Entender que los hijos son prestados. Que los hijos duran un ratito. Si tienes hijas o mujeres, de pronto salimos como nosotras, Adri, qué desastre. Entonces van a sufrir. Si tienen hijas o mujeres, tienen que pasar. Después vuelven. Y somos las mejores hijas, la verdad. Pero siento que la vida es así, la vida es cíclica. Y tienen que tratar de verdad de ser independientes. Hoy día más que nunca hay herramientas. Una mujer puede montar un emprendimiento desde su casa si quiere. No tienen que aguantarse ni golpes, ni gritos, ni groserías. No tienen que aguantarse nada. Uno no tiene que aguantarse nada. Pero uno sí tiene que ser inteligente para saber escoger las batallas. No todas nos las vamos a ganar. No todas las vamos a perder, pero no todas merecen ser libradas. Ese es mi mensaje.
Poner límites, aprender a decir que no. Uf. Y cuando hay que mandarlo a freír espárragos, también.
A freír espárragos, ¿no? Total.
Chao.
Con bollo y todo. Ya nos vamos, pero antes, dos minuticos, Isabela, para hablar. ¿Quién es la mujer de tu vida que no eres tú?
La mujer de mi vida que no soy yo, mi hija, posiblemente. A través de ella he tenido la oportunidad de aprender otras cosas, de ser más tolerante, más paciente. Mi hija en una época muy larga era insoportable, la verdad, mi única hija, y yo mamá soltera, yo decía, ¿pero qué hice? O sea,
¿qué pasó?
¿Por qué? ¿Qué hice? Mucha bruta. Pero eso también me enseñó humor. Por ejemplo, yo digo cosas, mi hija no se ofende, cuando yo le dije un día en medio de mi obra de teatro, le digo, yo a Daniela le enseñé a decir mentiras sobre su edad desde muy temprana edad. Y le dije, Daniela, si tú no empiezas a quitarte la edad de ahora, a los 20 años, 20 años de aquí en adelante, cuando tengamos la misma edad, vas a quedar huérfano. Quiero que sepas. Y ella se muere la risa. Entonces, nada, tienen un sentido del humor increíble y es la persona que ha sido mi aliada, mi llave, mi cómplice, y es eso. Me hizo sufrir mucho, 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 pero ahorita volvió y somos súper buenas aliadas. Y
pues, Isa, gracias por haber hecho parte de esta charla, de esta conversación, porque siempre lo has sido. Eres otra mujer de Leu, eres muy cercana a esta casa, por supuesto. Te queremos mucho, te admiramos mucho también. Así que vuelve, porque nos divertimos
demasiado. Vuelve a invitar,
y lo que pasó hoy con Adri, no sabemos si es por la costeñida o algo que nos quiero contar de anoche. Isa, gracias de nuevo. Felices de tenerte.
Muchas gracias.
Y felicitaciones
por los premios.
Gracias.
Gracias.